e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hablar un tema creo que bastante interesante. Pero antes voy a presentar a las personas que están conmigo, que van a ser ellos los que realmente van a llevar el peso de la palabra. Ellos son aquí los expertos y yo simplemente voy a estar aquí pues un poco de moderadora. Eso no quiere decir que a lo mejor también intervenga de vez en cuando. Pero realmente los que van a intervenir con sus opiniones, con sus alegaciones sobre la posibilidad que se nos presenta del tema que vamos ahora aquí a plasmar, son, por un lado, además es que están hoy muy, muy, muy dispersos en países muy diferentes. Está, por un lado, Luis Cueva Serrano, que normalmente le conocemos como Lucho. Él está en Ecuador. Y además vamos volando, ya que él es precisamente aviador. Él es una persona que es mayor del ejército y que se ha distinguido por llevar a cantidad de personas en su helicóptero. ¿Qué tal, Lucho?
Saludos, queridos amigos. Bien lavado las manos desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo.
Bien. El vuelo ha sido estupendo, ¿verdad?
Seguro que sí, y será un honor compartir con ustedes.
Bien, pues ahora nos vamos a trasladar a Chile, porque allí nos espera Jorge Muñoz. Ya lo conocen nuestros oyentes. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Maki, hola a mis pantertulios ahí. Espero que, como dice Lucho, estemos todos relativamente protegidos y podamos sobrevolar el tema económico, en este caso del dinero virtual y todo este mundo de las tarjetas comerciales.
Muy bien. Y ahora, pero sin pérdida alguna de tiempo, nos vamos a Argentina, Mendoza, porque ahí está la doctora René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¡Qué placer! Gracias por invitarme hoy a esta tertulia compartida con los queridos amigos de Ecuador, Lucho y Jorge de Chile. Y bueno, ya vas a presentar al próximo. Es un placer para mí estar acá con ustedes comentando otra temática más, un lunes más.
Fenomenal. Tendríamos ahora que saludar a David Soneto en Italia, pero por circunstancias precisamente del coronavirus no puede estar, no porque lo esté padeciendo él, sino por la situación del país. Así que desde aquí le mandamos un abrazo grande y simplemente recordarles que él se incorporará en cuanto que pueda a estas tertulias. Y ya finalizamos en España, porque nosotros he dejado al final a otra persona que también es del mundo de los vuelos. Él está en Baleares, pero evidentemente lo hemos dejado precisamente porque está aquí en España junto conmigo, a Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, Paqui. Buenas tardes y bienvenido al viejo aviador, que no es tan viejo. Entonces, ya lo echábamos de menos y lo único que me toca a mí era controlar, pero estoy un poco descontrolado con todo esto del coronavirus. En fin, bienvenidos a todos y un abrazo. Encantado, Paqui, de continuar con las tertulias. Venga.
Pues ahora ya vamos a decirles a los oyentes, aunque Jorge un poco ya lo ha avanzado, que hoy vamos a hablar precisamente del sistema de pago, pero de forma digital, no el habitual, el que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía de forma prácticamente generalizada, como es la moneda, como es el billete. Pero, claro, tenemos en perspectiva que la normativa cambia al respecto y que ese sistema de pago pues se haga, no tardando mucho, de forma digital, a través de la tarjeta de crédito, a través de los móviles, a través de los diferentes terminales en las que se pueda, desde luego, llevar a cabo estos pagos. Así que, bueno, vamos a ver un poco que los pros y los contras, porque todas estas cosas, evidentemente, como en la vida, no podemos decir que nada es o todo no es malo ni todo es bueno. Seguro que tienen su parte positiva y su parte negativa. Así que si queréis alguno hacer de abogado del diablo llevando la contraria al otro, eso como queráis. Así
me
que...
presento voluntario.
Tú te presentas voluntario.
Olía a azufre por ahí.
¿A que sí?
Estoy completamente en contra. Yo, desde luego, ya me queda poco, desde luego. Pero yo es que no me fío, ni me he fiado nunca de hacer un pago. Ya tengo una mala experiencia, lo conté a los compañeros fuera de micro, y particularmente me opongo con todas mis fuerzas.
Bueno,
no, claro,
después matizaremos bien todo esto. A ver, René, vamos a empezar con las damas. ¿Tú qué piensas sobre esta posibilidad que más o menos de forma inminente se nos puede venir encima?
Bueno, yo te... comunico, Paquita, que resulta de que hace unos días atrás, cuando recibo la información de que en Suecia, probablemente a partir del año 2023, dejen de funcionar lo que sería el dinero tangible, es decir, metálico, y directamente se maneje todo vía virtual, a través del Riksbank, que es el banco más antiguo del mundo, creo que tiene 300 y pico de años, y que todo el movimiento económico, tanto el pequeño movimiento como los grandes movimientos de dinero, serían a través de forma virtual, todas las transacciones comerciales, desde pequeñas hasta grandes. Yo lo puedo comprender cuando se manejan grandes volúmenes de dinero, porque es difícil manejar montos importantes en cuentas, sacar todo ese billete y toda esa cantidad que a veces ha sucedido y que la gente anda como incómoda y con temor. Entonces puedo entender esa situación, pero el dinero cuando es en pequeñas cantidades, los vueltos, y esto dejaría de lado, discriminaría a un grupo importantísimo de la población de cualquier país, porque yo pienso que cualquier nación, por más avanzada que sea, por más que sea el primer mundo, siempre tiene personas con discapacidad, siempre tiene extranjeros que van de visita, siempre tiene niños y personas mayores de 55 o 60 años que no están adaptados tanto a la tecnología. En el caso de que todo esto ocurra, más los distintos niveles socioeconómicos y socioculturales que hay en todos los países, sobre todo los que no son del primer mundo, harían una cosa, situación totalmente dificultosa, y quedaría más de la mitad de la población discriminada para poder usar este sistema virtual. Así que me parece discriminatorio, me parece que está bien que lo usen determinadas personas que les gusta mucho la tecnología y que tienen habilidades, como las personas jóvenes, las personas que no tienen dificultades ni deficiencias, pero las personas que tienen alguna otra problemática, sería una discriminación y sería aumentar mucho más la discapacidad para las personas que están limitadas. Entonces, no sé, de todos modos hay como una sensación personal que tengo yo de que daría inseguridad el no tener el billete nunca el dinero, y que si se acaba la energía eléctrica, un corte masivo de luz, como ha pasado muchas veces de energía en varios sectores, no hay forma de hacer ninguna transacción comercial, no hay forma de pagar nada. ¿Y cuántas veces nos tocan el timbre y viene alguien a pedir, a vender alguna cosa chiquita, o alguien a pedirte dinero, o tienes que dar una limosna a alguien, cómo va a desaparecer la moneda, el billete? Es la forma que durante muchísimos siglos hemos tenido todos de manejarnos, a través de una moneda, de un dinero tangible. Así que, no sé, sería cuestión de adaptarse, pero no para la generación nuestra, me parece, es mi opinión.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues a ver, Lucho,
Muchas gracias. Le estaba escuchando con detenimiento a René y le oigo que dice Risk Bank. Parecería que fuera el banco de riesgo. Y en efecto, pues tiene toda la razón lo que dice René. Pero nos vemos abocados a un futuro inmediato donde ya tenemos internet 5G y todo ello. Y pues inclusive las pequeñas cantidades efectivamente, paradójicamente, son las grandes cantidades. Es decir, los pequeños pagos sumados unos a otros representa grandes cantidades o movimientos de dinero. Y vemos que, bueno, justamente ahora con esto del coronavirus, que China es un país donde efectivamente ya no se usa el dinero y usan el teléfono móvil, el celular, para cualquier tipo de pago y en los valores exactos que son. Claro, esto sí trae algo que es un poco peligroso porque hay un control absoluto y total por parte del gobierno, de una autoridad, de lo que suceda o deje de suceder con cada uno de sus ciudadanos, y todo estaría bajo un control absoluto bajo este sistema. Tal vez lo lógico sería que, si bien se comience a ingresar en este tipo de sistema, que no hay otra, pienso yo, es decir, para allá vamos, pero que se vaya dejando resquicios, recursos para los que estamos de salida, personas de la tercera edad, que no se han logrado adaptar a un sistema de cambio que es el actual.
Yo recuerdo cuando hubo el cambio del euro, que aquí en España, hablo de España porque es donde yo resido y es lo que conozco, se dramatizó a extremos tremendos, pensando que eso que acaba de contar René iba a pasar precisamente con el cambio de la moneda, y cómo se iban a adaptar las personas mayores, cómo iban a contabilizar, cómo iban a saber hacer lo que es la conversión de lo que valen pesetas en euros. Y efectivamente creo que se dramatiza mucho antes de que llegue la hora, pero una vez que pasa ese momento, el agua pues coge el cauce normal, ¿no? Pero bueno, a ver, seguimos aquí con las opiniones. A ver, Jorge.
Bueno, yo quiero partir, siempre me gusta partir recordando, porque es bueno ir a las raíces para comprender mejor los fenómenos. Ya en 1776, el padre de la economía clásica, Adam Smith, publicó su libro La riqueza de las naciones, y en uno de sus capítulos señala que el desarrollo del comercio internacional va a terminar derribando las fronteras nacionales. Es decir, Adam Smith se dio el lujo, en 1776, de anunciar la globalización que estamos viviendo en la actualidad. Otro gran economista, el francés François Quesnay, señaló que el dinero circula en la economía como la sangre en el cuerpo humano. Es decir, el dinero es la circulación de la economía. Lo que ocurre es que esa circulación física está siendo reemplazada en la actualidad por una circulación virtual. Debemos recordar que la historia y la vida misma es un constante fluir, es un proceso dinámico. De no ser así, estaríamos todavía en la época de las cavernas. Entonces, los cambios son absolutamente inevitables. Algunos de ellos los percibimos y otros no los percibimos, aunque la inmovilidad no existe. Mientras nosotros hablamos aquí, están apareciendo y desapareciendo millones de microbios, de insectos y de especies animales. Y entonces no tenemos conciencia de que vivimos en un constante movimiento. Ahora, yo por naturaleza soy un hombre optimista, y como decía Paqui, yo creo que las aguas vuelven a su cauce sin que dejen de fluir. Hay un viejo principio en biología que dice: la función crea el órgano. Y en este caso yo creo que la función digital, la función virtual, va a terminar creando los instrumentos jurídicos y técnicos para que los grupos minoritarios, los discapacitados, tercera edad, como se dice acá en Chile, y otras personas, puedan tener la equidad necesaria, la igualdad de oportunidades para realizar transacciones y poder llevar una vida completamente normal. Ahora, precisamente, esta epidemia que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus, creo que saca a la luz algunas ventajas de estas transacciones digitales, que podemos hacerlas desde la casa, que podemos pedir a un supermercado que llegue el camión a la puerta y nos entregue los productos. Esta misma mañana, antes de esta tertulia, yo a través del teléfono estaba revisando mis cuentas bancarias sin moverme de la casa. Entonces, yo pienso que los temores que plantea Gabriel y René, que son muy razonables, van a terminar siendo compensados por la propia realidad. Por ahora quedo hasta aquí.
Bien, pues te toca a ti, Gabriel.
Bueno, efectivamente, lo que acaba de decir Jorge, y muy de acuerdo también en lo que René y Lucho han indicado en su intervención. No cabe duda que es el futuro. Este sistema va a ser en el futuro lo que parece hoy una cosa para nosotros, los que tenemos la mentalidad, o hablaré por mí, los que tenemos mentalidad un poco retrasada con respecto a las innovaciones. Todo lo que es nuevo supone, si no temor, peligro. Y efectivamente, si no se domina un tema, pues se está nadando entre dos aguas, como se suele decir, y la inseguridad no es buena. Ahora bien, lo que sí no cabe duda en un apartado de lo que dice Lucho es la intervención. Una vez que está el método introducido, pierdes tu libertad. Lo que era antes el secreto bancario, que se tenía como una cuestión, bueno, de una particularidad muy especial y muy reconocida en todo el mundo, en este sistema desaparece. Pierde el control. O sea, sabrán exactamente lo que compras, lo que vendes, lo que ingresas y lo que transfieres de una cuenta a otra. O sea, todo el control que ya se tiene hoy en día, dicho sea de paso. Entonces, el hecho de la compra y la venta a través del teléfono, del móvil o del ordenador, no cabe duda que se está haciendo y gente que lo hace con una facilidad y además les encanta el sistema. Como bien dice Jorge, está en su casa y ve sus cuentas y ve lo que le han ingresado y los intereses que le ha producido, en fin, todo lo que es el movimiento bancario. Desde este punto de vista, mira, más o menos aceptable. Ahora bien, lo que es compra, la compra de un objeto, como yo en ocasiones he dicho, si yo me compro unos zapatos a través de Amazon, porque he visto el catálogo, oye, qué zapato más bonito, y hago mi pedido, y el número 41 del zapato, el número de serie es el 14472, y me lo mandan. Rápidamente me llega a mi domicilio, yo abro el paquete, me caches en la mano. Este zapato me viene corto, me aprieta. Entonces, la devolución, vuelta al dinero, que si este no tengo de este número, tendría que ser otro, en fin, la complicación de la compra que no sea realizada como hemos hecho toda la vida, o sea, a la vista, aunque nosotros no tengamos vista, podemos tocar el zapato, no lo probamos, este me va bien, no, deme un número más, en una palabra, no me voy a alargar porque esto es una cosa que conocéis todos perfectamente. Ese es el inconveniente mayor que yo veo. El quien dice un zapato, comprar un paño, un género, un traje o una camisa, unos pantalones, tocar, yo particularmente, y desde que soy ciego, desde hace 30 años, yo no hago más que tocar, porque me falta el conocimiento a través de la vista. Por eso, particularmente, y termino, yo estaría en contra. Únicamente tengo que decir que el mundo gira, como también Jorge dijo, y esto es el futuro. Tendrá que pasar una, dos, tres generaciones. Hoy día la gente joven lo ve la cosa más natural del mundo, y nosotros todavía, vuelvo a decir, desde mi punto de vista particular y privado, lo veo complicadísimo, por las razones que ha aducido.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hay tal cantidad de personas que pagan con tarjeta de crédito que yo, por lo que observo, ¿no?, cuando yo voy a las tiendas, a los comercios, a las cafeterías, hace un tiempo, no mucho, te decían, no se puede pagar con tarjeta con menos de 30 euros. Al poco tiempo fueron rebajando, que si tanto. Hoy día ya prácticamente con un euro te dejan pagar. A mí yo alucino, ¿no? Porque yo digo, bueno, esas personas que están pagando la cantidad de papelitos que tienen que recibir al día para al mes para conformar todo lo que han gastado, todo lo que han pagado con tarjeta, tienen que tener ahí a nada que sea a lo mejor una persona que compre las cosas habituales de aseo, de comida y tal. Tiene que tener ahí una cantidad de numeritos a revisar todos los meses para ver si, porque claro, esto conlleva también ese tipo de control, porque en principio tú vas a pagar una cantidad, pero es que después no sabes si al final el cobro te viene por esa cantidad o te viene por otra, por menos, por más, normalmente es por más, y tienes que andar pues ahí recurriendo al lugar o al, como decía Gabriel, si es por internet o incluso a cualquier tienda en donde tú hayas estado físicamente para hacer la reclamación oportuna. Entonces, todas estas extorsiones ahí, ¿cómo crees tú, Lucho, que eso lo podrán un poco solventar? ¿Tú ahí qué piensas?
Gracias, Paqui. Bueno, en eso pienso yo que sí hay solución, o la solución está dada. En cada compra que uno hace, entiendo que nos llega, apenas pagamos con una tarjeta de crédito, y ese va a ser un tema creo interesante, nos llega a nuestro móvil el pago que hemos hecho, y ese mismo momento podemos verificar si es que nos ha cobrado más o menos, de tal manera que el reclamo podría ser ahí. Lo que me parece interesante son dos cosas. Es que tal vez esto nos pueda llevar a una mayor globalización y a perder algo que es importante mantener, que son los negocios pequeños, familiares, de tal manera que no seamos absorbidos totalmente por Amazon, que es el que lleva todas las ganancias y en cierta o en gran medida ha quitado fuentes de trabajo de pequeñas tiendas y demás, por un lado. Y por otro lado, para indicarles o quien me pueda ayudar en esta situación, es sobre el uso de las tarjetas de crédito. Estaba leyendo hace unos días nada más que en Europa quiere declarar su independencia de American Express. Es decir, que en el mundo, excepto China, todas las tarjetas de crédito, así como todos los caminos conducen a Roma, todo el dinero conduce a American Express. Es decir, siempre ellos reciben una parte de lo que se esté gastando, de tal manera que sí van a hacer esto en Europa. Se están intentando, creo yo, que poder independizarse de eso y tener su propio sistema, como lo tiene en este momento China, que pues genera sus propios recursos y no tienen que estar aportando como que si fuera impuestos a otro lugar, a otro país, a otro continente donde no están haciendo el esfuerzo por recibir ese dinero, pero lo están haciendo.
Tú, René, al respecto, ahí en Argentina, ¿cómo lo ves?
No, acá hay dos mundos. Está el mundo de la gente muy práctica y que le encanta la tecnología, y está se mueve todo por home banking, es decir, el sistema de su hogar, y pagan todas las cuentas y hacen todas las cosas con el celular, con el teléfono móvil, como le llaman ustedes, y listo, y se quedan tranquilos y pagan todo así, no tienen ningún problema, y sino que le debiten las cosas que son créditos o las cosas que son, por ejemplo, servicios determinados, que le hagan el débito, servicios de salud, etcétera, que le hagan el débito, le dan el CBU del banco y le debitan todos los meses. Por a raíz de esto, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, personalmente les cuento, había una obra social que tenía mi madre, que había aumentado pero sideralmente una cantidad exorbitante la cuota. Entonces le descontaban y yo renuncié, le dijeron que no iban a descontar en ese mes, lo descontaron igual y han pasado 4 meses y todavía no devuelven el dinero, por ejemplo. O cosas como, por ejemplo, porque un servicio de salud que es a domicilio, que también se lo descuentan por mes, yo no tengo la posibilidad de saber Si se lo descontaron o no. Entonces es muy fácil, me dice mi hijo. Es muy fácil. Déjame que ya me haga una escapada por el banco y meto la tarjeta y el cajero y ahí me salen los movimientos del banco, a ver si le hicieron el descuento o no. Y no tiene tiempo, no lo hace, y yo estoy con angustia. ¿Lo cobraron? ¿No cobraron la cuota? ¿Qué pasó? Entonces llamo por teléfono al servicio. ¿Le cobraron la cuota? Ay, espere que el banco nos ha demorado en decirnos si ha tenido fondos o no. Sí, sí tiene fondos. Bueno, hasta que no nos llegue, por favor, me da la factura. Es una necesidad que tengo, que por supuesto es cultural. Ojo, es cultural y no significa que no esté, que esté bien lo que estoy diciendo yo. Simplemente le estoy explicando lo complicado que es para personas que estamos acostumbrados a un sistema y que tenemos que adaptarnos a otro, como dice Paquita y como dicen todos ustedes. Entonces yo necesito tener la seguridad de tener la boleta impresa, que me llegue por mail, para yo imprimirla y saber que tengo ese control. Porque si mi mamá entra ya en un contralor a través del juzgado de familia, supongamos, y tengo que hacerme cargo de sus pagos, me va a pedir el juez cada detalle. ¿Y yo qué le voy a decir? Mire, sí, le descontaron el dinero del servicio tal y del servicio tal. ¿Y dónde está esa demostración? ¿Y cómo desapareció estos gastos? Ah, no sé, mire, ¿cómo le puedo demostrar? No hay nada tangible, no hay papelitos, no hay nada. Sé que se lo descontaron. O sea que también el sistema, son muchos los sistemas encadenados para poder entrar en un sistema así virtual. Los juzgados también de familia, la gente que controla todo eso y los gobiernos que van a manipular y saber todo lo que nosotros tenemos. Y se acabó la parte de la intimidad que conservamos culturalmente muchas personas, sobre todo las mujeres y muchas personas mayores, de decir, yo tengo una platita ahorradita, yo tengo mi platita, que antes la guardaban, la gente hablaba de la plata en el colchón. Bueno, eso no, pero las personas mayores tenían la costumbre de guardar rollitos de plata acá, rollitos de plata allá, porque si venía un nieto, sacaban a escondidas y le daban un billetito al nieto, le daban un billetito a este otro, o yo tengo unos ahorritos para, o viene el hijo, mamá, o esto que me mirá lo que me pasó, no te preocupes hijo, yo tengo una platita ahorrada, o tomaba mi tarjeta, sacala con débito, sacala del banco, qué sé yo. Entonces era el secretito que la abuela tenía, el secretito que alguien tenía. No, se acabó todo acá, acá todo se maneja, y si la persona mayor no puede manipular porque no entiende el sistema de banco, de sistema automático, o es no vidente y no puede manipular tanto con tanta facilidad como hace Jorge, que maneja perfectamente sus cuentas con el celular, yo eso no lo sé hacer, no lo podría hacer porque no tengo esa habilidad, y tiene que recurrir a los demás, ya prácticamente perdés totalmente la intimidad. O sea, ya te dan de los hijos o la gente joven, sabe todo tu movimiento y pasás a ser una persona más dependiente todavía. O sea, si no sos hábil para la tecnología, ni para las cosas nuevas que van suscitándose, cada vez son más dependientes de la gente joven y te sentís más incapaz. Entonces no hay nada más hermoso para una persona mayor que lo que pasaba ayer con el asunto del coronavirus, que se tomaron en mi país las medidas donde la gente no podía ingresar, la gente mayor, a los bancos, y hasta que pusieron un horario, porque se empezó a acumular toda la gente mayor en colas larguísimas que tomaban una cuadra en el banco, porque no los dejaban ingresar, a que se amontonaran en un salón del banco, porque la gente quiere la plata en la ventanilla. Entonces la periodista, ¿pero por qué no va el cajero automático, señora? ¿Por qué no? No, ¿o por qué no paga usted sus cosas con débito? O sea, con la tarjeta en el supermercado, con la tarjeta en las compras. Porque la gente está acostumbrada a sacar fiado. ¿Saben lo que es sacar fiado? Acá se acostumbra culturalmente a que la gente mayor va al almacén de la alquina, al almacén chiquito, a la farmacia del barrio, y saca, y se lo pago cuando cobre la jubilación, ¿sabe? Sí, baña doña Gertrudis, baña doña Catalina, quédese tranquila, cuando cobre la jubilación me lo paga. Y la gente saca una papita, saca una verdurita, saca un pancito, saca un dulcecito, y está esperando cobrar la jubilación para pagarle a la farmacia, para pagarle. Eso se ve mucho en mi país, y no. No, hay una mitad rica o clase media que se mueve hábilmente, y hay una mitad de gente humilde que todavía se mueve así. Entonces espera ir a cobrar a la ventanilla, que le den todos los billetitos y cuenta los billetitos uno por uno y va y paga todas sus cuentitas. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La vamos a tirar a la basura? ¿La vamos a humillar? La vamos a... Y esa gente a lo mejor tiene todavía 20 años más de vida. La vamos a discriminar porque no se adapta a esa forma de vida nueva. O sea, contemplemos también un poco, No podemos deshumanizarnos. Yo lo que quiero transmitir es, me parece espectacular que el mundo avance. Me parece espectacular que todos nos adaptemos y estoy segura que tarde o temprano todos nos adaptaremos, como dice Paquita, con respecto al euro y con respecto a todo este sistema virtual. Va a llegar un momento que va a ser fácil, donde un niño, vamos a estar en una cafetería, va a acercarse un niño, va a pasar una tarjetita y me va a decir, me da algo para comer. Y yo entonces tendrá, sacará un dispositivo de su bolsillo y yo le diré, sí, mijito, ¿cómo no? Y sacaré un celular y le pasaré, chichit, ya está, ya te transferí la limona, mijito. Ah, gracias. Y así andarán todos con dispositivos automáticos hasta los niños pobres. Seguro que pasará eso. A lo mejor andarán descalzos, pero tendrán un dispositivo automático en su bolsillo para poder que le transfieras la limona. Yo sé que vamos a llegar a eso, pero mientras, en esa transición, van a pasar 10, 15, 20 años de personas de 60 años a 90 años que quedan fuera de contexto. Eso me parece deshumanizado. A mí odio las cosas del mundo que hacen las cosas muy drásticas y que deshumanizan y o son insensibles a la parte sensible de las personas que todavía no pueden adaptarse. Ojo que no adaptarse no significa ser tan rígido. Hay gente que puede ser rígida para determinadas cosas, pero muy hábil para otras cosas más humanísticas. Hay otros que tienen más habilidades tecnológicas y matemáticas. Ojo que las inteligencias son muchas, son 8 o 9 inteligencias distintas. Entonces, no digamos no a aquel, a otro grupo, o a un grupo etario, o a un grupo humano joven. Inclusive hay gente de 40, 50, 30 y pico de años que tampoco se adapta, ¿eh? O sea, no discriminemos tanto. Eso quería yo transmitir, nada más.
Bravo, bravo.
Bien, a ver, Jorge, te la ha puesto un poco fuerte aquí la doctora, ¿eh?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, yo creo que hemos tocado todos temas que son importantes, aquí hemos salpicado a distintas áreas, ¿no? Hay temas económicos, hay temas jurídicos, hay temas de salud, hay temas humanos, hay temas culturales. Entonces creo que hay que tener el cuidado de situar cada cosa en su lugar. El hecho de estar a favor de la digitalización y del avance, que nos guste o no, no se puede detener, no significa decirle no, como dice René, a grupos de personas. Al contrario, yo dije hace un rato, citando el principio, la función crea el órgano, que esta propia situación va a terminar creando los instrumentos jurídicos y técnicos para establecer las adaptaciones y la no discriminación, así que en eso estamos plenamente de acuerdo. Yo voy a partir aquí recordando una anécdota que ocurrió aquí en Chile cuando recién apareció la informática, la televisión, los canales de todo tipo, que había cientos de canales internacionales en un televisor, y todo el mundo pensaba que la radio, la querida y vieja radio, desaparecía de la cultura chilena. Sin embargo, las radios hoy día siguen funcionando perfectamente y han sabido adaptarse con inteligencia y eficiencia al mundo moderno, y la audiencia radial acá, al menos en Chile, es inmensa. Yo mismo soy un amante de la radio, tiene una calidez extraordinaria y se supo adaptar. Después Lucho tocaba un tema que a todos nos interesa, que son estos pequeños comerciantes, estas industrias familiares, que trabaja el padre, la madre, los hijos, y que tienen un gran esfuerzo emocional y material. Yo les voy a contar aquí una anécdota. Acá en Chile existen, me imagino que en Ecuador, Argentina y España igual, estas ferias artesanales que se instalan en la calle, ¿no? Con tornos, sí, de lona nomás, un tablón ahí, sí, para sus productos. Y sin embargo, esta gente ha llevado aparatos digitales a la feria. Yo compré en la Alameda, en la calle pública, me compré unas ocarinas de greda y pagué con tarjeta, y le pagué al puestero, humilde, sencillo, con sus canastos llenos de ocarinas y quenas y zampoñas, y él tenía el equipo, lo tenía en la calle, y pude pagar tranquilamente. Entonces la adaptabilidad humana es extraordinaria. Entonces no se trata de marginar y dejar a grupos etarios o de otro tipo atrás, sino al revés, de incorporarlos. Y voy a citar, yo creo que por millonésima vez, a Facundo Manes, que es un neurólogo que quiero mucho porque ha difundido mucho la ciencia neurológica, y él dice, cada vez que un ser humano aprende algo nuevo, la salud de su cerebro mejora. Esto es un, para los que no lo conocen, René lo va a conocer muchísimo mejor que yo, obviamente, es un neurólogo argentino que además ha hecho clases en el extranjero, en Cambridge, en Estados Unidos y en Inglaterra, un hombre extraordinariamente llano. Bueno, entonces estos desafíos muchas veces son para hacer crecer al sujeto. Así como las dificultades, y todos los que estamos aquí hemos vivido dificultades, sabemos cuánto debemos esforzarnos para suplir esas adversidades y crecer como ser humano, yo creo que esto también hace crecer. No se trata, repito, de marginar a nadie. Se trata de crear las adaptaciones. Tampoco creo que vayan a desaparecer las transacciones físicas. Es totalmente cierto lo que dice Gabriel, que yo cuando me compro un par de zapatos quiero probármelo y quiero que me quede bien. No voy a estar pagando por algo que sea una tortura. Yo creo que va a haber un ámbito digital grande, pero no van a desaparecer las transacciones físicas. Enseguida el dinero físico tiene que estar igual en respaldo en bodegas, en bóvedas, en los bancos. Hay que recordar que el dinero físico también es una simple convención, que en sí mismo tiene cero valor. El valor se lo damos los seres humanos. Así como antiguamente, las culturas antiguas entregaban un producto a cambio de una bolsa de sal, simplemente porque a la tribu se le ocurrió darle valor cambiario a un paquete de sal. De modo que todo esto, siempre lo hemos movido en un mundo de virtualidad, desde la antigüedad. Lo que pasa es que era una virtualidad más palpable, como decía Gabriel, y ahora es una virtualidad menos palpable. Enseguida los abusos que señalaba René, lo que le pasó a su señora madre, que no le devuelven dinero, han ocurrido toda la vida. O sea, los abusos que hubo en la Edad Media fueron atroces. Como el señor feudal violaba a cuanta chica hija de los villanos, del siervo de la villa, existía, y eran abusos atroces, mucho más graves que un abuso bancario. Entonces, desgraciadamente, a veces ocurre lo que dijo Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre, y por desgracia tenemos ejemplos históricos a raudales. Pero repito, yo soy optimista y creo que el mismo desarrollo, hay que recordar, entre paréntesis, que en la Edad Media pestes arrasaban ciudades enteras, una simple gripe. Ahora eso no ocurre. Entonces, yo creo que hay que tener fe en el ser humano, pese a todas sus miserias.
A ver, Gabriel.
Bien, esto, yo quisiera ahora tratar un tema dentro de este contexto que para mí es negativo, y es el hecho de que cuando sobreviene, creo que se ha hablado por parte de René, ha sido que sobreviene un fallo eléctrico o un fallo informático, se cae internet y se queda el banco, por ejemplo, si estamos en el banco, parado. Nada, es que no tenemos internet y todo el mundo cruzadito de brazos. Antes, cuando se trabajaba con los manguitos y con la visera, pues se trabajaba, y si faltaba la luz, se encendía una vela y se continuaba el trabajo. Hoy en día falla internet y falla todo. Y eso sobreviene bastante frecuentemente. No se sabe trabajar con dualidad. Yo me acuerdo en control, y esto le puede interesar también a Lucho, cuando empezamos el sistema ya más adelantado, empleábamos los dos. Es como tener una escopeta con dos cañones. El método antiguo y el nuevo. Porque si te falla el nuevo, siempre recurres al antiguo, al método convencional. Y podías seguir controlando. Y se seguía controlando con toda seguridad. Entonces, yo considero que el movimiento de renovación que supone la tecnología, pues no lo vamos a parar. Y que los mayores nos tenemos que adaptar, queramos o no queramos. Yo también voy a contar una anécdota, que ya que hablamos de anécdotas, cuando lo que decía Paqui, el euro y la peseta. Yo recuerdo que la OCDE, nos llamó a los mayores y nos puso sobre la mesa una serie de moneditas y de billetes para aprender, por el tacto, lógicamente, pues la innovación del euro, lo que es calderilla, que llamamos en español, lo que es la moneda fraccionaria, de un eurito, de los dos euritos, de los cinco euritos, de los céntimos, céntimos de euro. Un céntimo de euro, dos céntimos de euro, los cinco céntimos de euro, los diez céntimos de euro, los veinte céntimos de euro, los cincuenta céntimos de euro, el euro, los dos euros. Estos eran moneda. Y tú tocando, pues te ibas, lógicamente, viendo lo que era la nueva moneda. Incluso los billetes, Claro, mientras están nuevos, pues por el tacto tenían unas señas, ¿verdad, Paqui? Y entonces podías determinar qué billete era. Luego, con el uso, se va perdiendo. Pero yo recuerdo incluso la medida. Ponías allí, en la palma de la mano, y podías saber si era un billete de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros, de 200 euros y de 500 euros, que nunca he podido emplear yo. Eso es lo que decía un maestro. Un maestro a sus alumnos les estaba explicando precisamente esto, la moneda. Y decía, aquí en España tenemos la moneda de tal y cual, y está explicando, y dice, también hay billetes de 1000 pesetas. Dicen que hay billetes de 1000 pesetas. Dicen que, bueno, pues quiero decir con esto, y fuera de la broma, que se adapta uno, no cabe duda, se adapta uno, incluso René se puede aprender. Y yo, que soy muy torpe para todo esto, yo incluso vino el interventor del banco que yo normalmente trabajo con ellos, que era una caja de pensiones, aquí cerquita de mi casa, el interventor vino a casa para, en mi computadora, que decís vosotros, en mi ordenador, pues me puso lo que era la contraseña para yo poder entrar en mi cuenta y ver los movimientos que había en mi cuenta. Esto es una cosa, pero luego vino lo otro, lo del zapato, Jorge. Yo insisto, yo si quiero comprar una cosa, quiero, a falta de verlo, tocarlo. Lo demás, transijo. Pero el hecho de la compra ya no me resulta tan, que sea campana. Yo, francamente, admito, soy una persona progresista en el sentido de que sé lo que es el progreso y las ventajas que trae para nuestra moneda, pero estos avances requieren tiempo, y lo que dije antes, una, dos, tres generaciones, como mínimo dos generaciones, para que el sistema se adapte a los nuevos modos y la gente lo acepte.
Hoy día el Apple Watch es el reloj de Apple, que sí, es tremendamente fantástico, por ejemplo, para este tipo de pagos. Ahí no tienes ni que meterlo por ningún sitio, ni que teclear nada, simplemente cuando tú haces una compra, como eso tú ya lo tienes todo programado, le das a un botoncito de tu reloj, pasas el reloj por la camarita esta que te presentan en la tienda y directamente te hacen el pago. O sea que no tienes que hacer absolutamente nada. Es súper cómodo, pero claro, evidentemente, esto primero, que es un artilugio bastante caro hoy día.
600 euros.
Claro. Y eso por un lado. Y segundo, que también es verdad que esto que hoy día lo hace el Apple, pues posiblemente, no tardando mucho, empezarán a hacer réplicas montones de otras marcas, y que eso se abarate bastante, ¿no? Lo cierto es que, como decía, creo que Jorge, o no sé si era también Lucho, esto tendrán que buscar las vueltas de tal manera que facilite las cosas, ya no solamente para nosotros, porque nosotros estamos hablando para gente que con determinada dificultad, mayores, niños, personas discapacitadas, visuales, pero hay mucha gente que no están dentro de estos roles, y sin embargo también podrían estar perfectamente encuadrados, porque no todo el mundo es hábil para ese tipo de cosas, ¿eh?
¿Meto cuchara, Paqui?
Sí, claro.
Escucharé nomás. Hay un par de cosas aquí graciosas que han sucedido, pero también muy, muy ciertas. Y nada más esto que, en relación a lo que decía René, y también, claro, está Gabriel, en el sentido, yo pienso que es generacional, cultural, pero hay una cosa tan bonita que es como dice Jorge también, cuando sale uno a una plaza donde haya gente, y algo que, como dices tú, Paqui, ya no se ve, porque pasas tu Apple Watch o tu celular, tu móvil por algún lugar y ya está. Pero qué bonito que era esa parte cultural de decir, ¿y cuánto cuesta esto? Y no me rebaja, y me da un poquito, y le va haciendo el regateo.
Perdona, Lucho, que te interrumpa. Lo que llamamos en español es regateo, regatear.
Exactamente, y qué bonito que era, porque uno iba haciéndose amistad, de pronto alguien podía terminar inclusive casándose con la persona que le estaba comprando, vendiendo algo, pero hacía amistad, o como las personas de la tercera edad que dicen, bueno, y abuelito, pero ¿por qué usted no se queda en casa y hace por computador, por ordenador, todos los trámites? Y dice, no, pero si a mí lo que me gusta es ir a hablar con la chica que me atiende en el banco. Entonces la parte personal, donde de pronto se va enfriando un poco todo esto. Y lo último, nada más, lo que decía Jorge, que me parece gracioso, cuando alguien en la casa de Gabriel le preguntó de algún pago, y Jorge dijo, dale la clave, Dios mío. Y ahí viene la parte peligrosa.
Estabais escuchando mi conversación, ¿no?
Lo sentimos mucho.
Yo creí que había puesto el micrófono... Pero, en fin, es que vino la farmacia, precisamente hablando de este tema, vino la farmacéutica trayendo el pedido y, claro, necesitaba mi tarjeta, ¿eh?
Pues volvemos. ¿Viste la clave?
Sí, te tuve que dar la clave. Ahora ya la sabe todo el mundo. No os la voy a dar a vosotros.
Hombre, nos puede dar la clave porque mientras que no tengamos la tarjeta.
Claro. Bueno, pero creo que Jorge se la sabe todas. Cuéntanos.
Se puede duplicar. Hay gente que es muy hábil y es capaz de duplicar una tarjeta.
Eso está haciendo.
No me fío. Yo es que no me fío ni de mi mujer, fíjate. Ahora que no me oye.
Ahora que no me oye.
Porque si no, luego tengo que pagar las consecuencias. No, claro. Oye, tú has dicho a tus amigos que no te fías de mí. Yo, que va, hombre.
Qué barbaridad. Lo cierto es que es un tema, pues hombre, como todos los que solemos traer aquí, cuando menos yo creo que a tener en cuenta, ¿no? Porque siempre afectan a colectivos bastante grandes, ¿eh?
Claro, y Paquita, quería comentar que... No, sí, cuando ese caso que hablamos de Suecia, un gran porcentaje de personas en Suecia tienen el chip, esos VIX, un chip en la mano y ya colocado, y con ese chip pagan sus cuentas, otra que el relojito de Apple, directamente un chip, y con eso abren la puerta de su departamento, con eso ingresan a los edificios, con eso pagan sus cuentas, con eso, o sea, un chip que tiene todas las funciones. Ahora no entiendo cómo un solo chip puede tener funciones económicas y funciones a la vez electrónicas para apertura de puertas y todo. O sea, no sé cómo se activarán todas las claves distintas que ese chip tiene. Llegar a ese punto, ¿no?, de ponerse el chip en la mano y con eso moverse. Esa tecnología de última me parece espectacular, como si viéramos una película de esas películas avanzadas. Pero yo eso lo llevo, traslado esa imagen a los barrios bajos de mi país, al pueblo. Y tú, Jorge, yo conozco Chile, trasládalo al cerro más pobre, vete al cerro ahí donde hay que subir qué sé cuántos escalones para ir a donde hay villas y casas de madera y toda la gente que va. ¿Qué chip estás hablando? Estás hablando de gente que baja a las ciudades a pedir descalzo qué puede comer. A esa gente, ¿cómo le necesitas cuántos años para que todas las naciones del mundo tengan en todos sus poblados, ¿eh? Hablemos de las favelas de Chile, de Brasil, hablemos de todos los lugares, no es mi país únicamente humilde, todo Latinoamérica y también Estados Unidos, hay cuantos, vayan al Bronx a ver si métanse en los apartamentos de que hay allí, que es donde viven hacinados mucha gente y todo, si tienen alcance todos a la alta tecnología para hacer todas las cosas. O sea, puede sí tener habilidad el hombre para adquirirlo. Son chicos jóvenes que quizás son hábiles, los que no son desnutridos y tienen son todos fronterizos mentalmente por la desnutrición grave que hay. Los que alcanzan a tener habilidad, a veces son fronterizos, pero tienen habilidad económica los niños. Yo he visto niños que tienen 7-8 años.
Pero mira, René, perdona, y te interrumpo solamente un momentito. Aquí tenemos una etnia, la etnia gitana, y yo te aseguro que los gitanos están ahora completamente digitalizados. Cada uno tiene su celular, ¿entiendes? Y los ves por las calles, aparte de su auto, tienen todos los la plataforma esa de juego, lo tienen todo. Porque
los gitanos siempre fueron ricos, Gabriel. Acá tenemos colonias gitanas que son los que más dinero tienen, los mejores camiones. camiones, los mejores autos, viven en tiendas en campaña y duermen, se sientan en el piso para comer, pero son, sacan los billetes y tienen unos anillos de oro que no puedes creer. O sea que el gitano es una cosa muy especial en el mundo. Yo hablo de la gente común criolla, por ejemplo, en mi país, ¿no? Es una mezcla que a lo mejor me puede comprender Lucho, no sé cómo será Ecuador, me puede comprender Latinoamérica. Y la mezcla del indígena con el español, que ha dado esos criollos humildes, es otra raza, es otro grupo humano, que no tiene un poder adquisitivo importante ni tiene educación, que tiene una dieta farinácea, que se alimenta únicamente con harinas y que no tiene una buena nutrición, y eso genera niños astutos, ladronzuelos, que rateros, que están en una esquina esperando un colectivo y te roban la cartera, te asaltan, te roban el celular. Manejan como los monos, son como los monitos que se trepan los árboles, manejan muy bien la tecnología. Es increíble cómo manejan un aparato móvil con una habilidad increíble, pero no puedes enseñarles ni siquiera escribir una frase. Entonces yo creo que pueden manejar bien un chip, pueden manejar bien un aparato electrónico, pero ¿qué me vas a hablar de cuentas bancarias, de débito y crédito, si son gente que nunca tuvo un poder adquisitivo para tener una cuenta bancaria? Entonces, yo entiendo que el mundo puede avanzar, pero ¿todo el mundo va a avanzar al 100% el planeta entero, Jorge?
Perdón, es que ahí te cambiaste de tema, porque ahí estamos hablando ya de la vieja discusión entre riqueza y pobreza. Ahí ya el tema no es el chip, sí. Ahí yo podría decirte no. Que la gente pobre no accede a buena salud, no accede a buena educación, sí, tiene un montón de falencias, hogares destruidos, la drogadicción, pero ese es otro tema. Pero yo quiero recordarle que gracias al desarrollo tecnológico que podemos tener esta tertulia con cuatro personas o cinco situadas en geografías totalmente distintas. Sí, y ese mismo chip que señalaba René, cuán útil es, por ejemplo, para un padre que tiene un hijo autista o deficiente mental, que gracias al chip pueda saber si se extravía dónde está. Entonces, el problema de la pobreza va por otro lado. Ese es un tema político. La humanidad nunca en su historia ha tenido el mismo desarrollo parejo en todas sus poblaciones. Eso no ha existido.
Bueno, entonces, pero si sacas el billete...
Ahí estamos cambiando de tema.
No estoy cambiando de tema. Estoy hablando, ¿sabes por qué hablo de este tema, Jorge? Hablo por la plata. Se acaba el billete. ¿Y esa gente qué hace si no tiene un billete? Si no tiene una moneda...
No,
eso, sí, a eso me refiero.
El hecho de que existan transacciones virtuales no significa que desaparezca el circulante.
La idea era que el precio iba a desaparecer, el metal.
Perdonar un momento los dos. Pero una retirada drástica no se puede producir.
Es que no creo que se haga, eso será poquito a poco.
Por eso digo, no llevar a los extremos el tema, porque todo esto requerirá, como dije antes, una, dos, tres generaciones. Irá paulatinamente. El futuro es ese, no podemos pararlo. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta.
Gabriel, es como, en verdad, sí, debe ser la retirada organizada.
Claro,
porque el momento que haya un corte brutal, es como dejarlo al filo del precipicio un montón de gente.
Claro,
y es por eso que los mismos Estados Unidos, inclusive para la gente indocumentada, se habla de que no puede desaparecer la moneda física, porque esa gente también necesita ir al médico, comer, hacer las compras, aun cuando son indocumentados y para el gobierno supuestamente no están bien vistos. Pero aun para eso siempre se debe dejar, es decir, hacer retirada organizada.
Fíjate, Lucho, la cuestión que hemos tratado también del cambio de la peseta al euro. Hubo una época de transición donde se podían emplear los dos métodos, ¿verdad, Paqui? Podías pagar con pesetas o con euros. Lógicamente, porque la gente se tenía que mentalizar. Todavía hay gente que piensa en pesetas. Y yo dije en casa, yo a partir de ahora me olvido de la peseta, yo tengo que trabajar con lo que tengo, euros, y punto. Y había aquella regla de la multiplicación, de la regla del 6, ¿tú la conoces, Paqui?
Sí, lo del 166, porque claro,
me refiero, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, y cada uno, o sea, 6 por 1 eran 1000 pesetas, igual a 6, o sea, 6 euros, 1000 pesetas.
Sí.
Luego, 6 por 2, 2.000 pesetas, son 12 euros. Y, ¿entendéis? Y era una regla que a mí, desde luego, mnemotécnica, pero que me resultó desde el principio muy válida para hacer la transposición de una a otra moneda. seguir vosotros.
No, hay una cosa que sobre lo que estamos tratando ahora mismo, de que esto iría implantándose de forma paulatina, y ya se viene haciendo, porque si os dais cuenta, en cantidad de sitios, por lo menos yo, cuando he hecho diferentes compras, si tú lo compras un objeto en la tienda, estamos hablando de la misma marca, ¿eh? No es que a lo mejor te vayas a rastrear por internet. Yo a lo mejor quiero comprar una impresora Sony en la casa, aquí físicamente, y me vale X dinero. Y entonces, si yo me meto en la casa Sony en internet, me vale infinitamente más barato. ¿Por qué? Pues porque le están promoviendo cada vez más ya ese tipo de ventas de a través de internet, para que la gente se vaya acostumbrando. Y claro, si a ti te sale más barato, tú dices, bueno, yo me voy a internet, ya que me lo manden encima a casa.
Sí, acá muy hábil, muy hábil, muy hábil, claro. El vendedor.
No, claro, exacto.
No, mira, yo para finalizar mi intervención, porque no estoy agotado ya de decir tonterías, esto es el futuro y lo tenemos que aceptar, como hemos tenido que aceptar el cambio de la peseta al euro y como hemos tenido que ir aceptando. Yo os cuento una anécdota que es muy graciosa. Al principio, hace años, y Paquís lo recordará, cobrábamos nuestros emolumentos mensuales el sobre, llamábamos el sobre. O sea, se nos metía en un sobre el dinero, el sueldo, nuestro honorario. Y allí venía determinado sueldo base, gratificación tal, los descuentos tal. Y tenías al final, contabas el dinerito y te cuadraba. Te metías en el sobre y ya está. Y luego vino el momento de que la empresa te pagaba a través de banco.
Claro, claro.
A través de banco. Te tenía que dar una cuenta corriente y entonces la empresa ingresaba tu nómina, que es la nómina, en esa cuenta. Pues yo tenía un compañero que su mujer le hacía sacar todo el dinero, lo llevaba a su casa, lo contaba, estaba bien, y lo volvía otra vez para ingresar. Pero tenía...
para ver si estaba completo.
Pero tenía que tocarlo, que es lo que estamos hablando. Tenía que tocarlo, y no eran invidentes. Tenía que tocarlo. Está bien.
Pero eso de tocarlo está muy bien.
Sí. Pero eso pasaba lo mismo con las energías, lo que es la luz, el gas, iban la persona a la casa, te daba el recibito, tú le pagabas en casa, hasta que todo eso desapareció y empezaste a pagarlo todo por banco. O sea, que te obligaron. En casa no se puede pagar ya hoy día nada, incluso las compras que hagas. Si tú quieres comprar una cosa, tú le dices, bueno, tendrá que pagar en casa lo que le falte con tarjeta, porque las personas que reparten aquí no te cogen dinero en las casas, por temor a que a lo mejor lo pierdan o lo que sea. El caso es que lo que no pagas en la tienda, el resto, cuando te entregan el electrodoméstico, por ejemplo, lo tienes que pagar con tarjeta, no lo puedes pagar en metálico, ¿no? Y sí, todo se va implantando, todo va evolucionando, porque desde hace años ya se puso en marcha lo que es la robótica, la domótica, y como decía René, si es que tú desde el mando a distancia tú puedes estar a muchos kilómetros, estar viendo lo que tú tienes en tu casa, subir la persiana, bajar, encender el frigorífico, la televisión, y hacer todas estas cosas desde enormes kilómetros, ¿no? Entonces, ya con todo esto, ¿qué podemos esperar con respecto al dinero?
Nada más una cosita con todo esto, ¿no será esto el inicio de la transhumanización? Pregunto. Pues,
podría ser. Sí, podría ser.
No, es que cada vez vemos, como decía también René, que se está deshumanizando la humanidad, haga la redundancia, claro. Se están deshumanizando. Cada vez prescindimos más. Yo recuerdo en Nueva York que me dijeron, si tú ves a alguien en el suelo, no se te ocurra ayudarlo, porque te vas a meter en un lío, porque aquí en España, como en el mundo latino y en Sudamérica, pues, ves a alguien necesitado de ayuda, acudes a ella, le prestas ayuda. Pero en el mundo anglosajón, o por lo menos de los yanquis, a mí me dijeron eso, ni se te ocurra, porque te vas a meter en un lío horroroso.
Claro, sí.
En fin, bueno, pues, a modo de resumen, vamos a hacer una ronda ya última, y empezamos por Lucho.
Bueno, Paquis, yo pienso que muchas gracias. Ha sido una reunión bastante interesante, conmovedora, porque me parece que la parte humana es donde también hay que tocar los corazones en este cambio que creo que estamos todos de acuerdo en que la retirada tiene que ser organizada de tal manera que dé la oportunidad todavía a las personas o los grupos más vulnerables a que puedan continuar con su manera histórica que han tenido de llevar la parte monetaria. De allí, pues, tampoco hay que negarse al futuro, a los cambios que tendrán que ser por muchas razones positivas y que también nos abre un mundo incierto a esto de la posthumanización o la transhumanización que en Suecia con esto de los chips dentro de la piel ya se viene dando. Eso podría ser mi aporte y muchas gracias, para mí ha sido enriquecedor conversar con cada uno de ustedes.
Jorge.
Bueno, yo creo que gracias a la tecnología, millones de discapacitados en el mundo, invidentes, personas en sillas de ruedas, etcétera, sordos, han podido ingresar al mundo del estudio y del trabajo. Aquí mismo en Chile muchas personas que antes, lo único futuro, personas ciegas, era vender llaveros en la calle, ahora trabajan en el sector público y en fábricas gracias al computador, al sistema iOS, a que pueden usar Word y todas las aplicaciones de Windows. De modo que ha sido un salto espectacular y les ha cambiado la vida. Y han podido constituir familias y tener ingresos. Pero efectivamente, y eso lo dejo que podría ser un tema de la tertulia completa, es la deshumanización del ser humano que planteaba Lucho. Un gran pensador español ya lo dijo, me refiero a José Ortega y Gasset. Dijo, el tigre no puede destigrarse, pero el hombre puede deshumanizarse. Y ese proceso de deshumanización está ocurriendo hace muchos años, no de ahora. Con la impersonalización de la humanidad, con el egoísmo, con una competencia despiadada que solo importa el éxito, sin importar si se tira a partir al otro, la pérdida de los afectos, la pérdida de la compasión. Aquí veamos a los niños desde chicos, como caballos de hipódromo se les enseña a competir. ¿Cuántas veces ustedes han visto en reuniones familiares que los padres fanfarronean con las notas de sus hijos, con los primeros lugares, sin preguntarse jamás si ese niño es feliz o no, si está estresado? ¿Cuánta gente vive endeudada hasta el cuello y pasando situaciones terribles en el plano humano? Pero eso, ese proceso de deshumanización, que como repito, se está viviendo hace décadas, podríamos tratar la tertulia completa porque es un tema interesantísimo, pero yo creo que la tecnología ha ayudado mucho y depende del propio ser humano evitar las consecuencias negativas del proceso tecnológico.
René.
Sí, justamente estuve escuchando a Lucho y a Jorge y opino lo mismo, me parece interesantísimo su postura y la realidad. Y la realidad que también está asumiendo Gabriel, ¿no? Que ya no irá a decir, pero realmente es así. O sea, vamos camino a una tecnología máxima, vamos camino a todo un mundo de donde todo el avance de la ciencia, de la informática y la tecnología es lo que va a primar, donde la máquina teóricamente dominaría el mundo, pero yo creo que nunca, nunca el hombre va a dejar de primar mientras exista, salvo que no exista, que desaparezca de la faz de la tierra. Mientras el hombre exista, siempre va a poner su cuota, su cosa espiritual. Yo creo que debemos luchar por eso, para que no desaparezca nunca. Y no sé, tengo una sensación profunda que por más que muchos escritores y muchos personas avanzadas en ciencias piensen que la tecnología va a vencer al hombre y el hombre va a quedar supeditado a la tecnología, yo creo que nunca, nunca el hombre, siempre el hombre va a ser la figura más importante del planeta mientras exista. Y no debe permitirlo jamás tampoco. No debe permitirlo y debemos luchar para que esto no ocurra jamás. Así que bueno, la ciencia debe estar al servicio del hombre y nunca el hombre al servicio de la ciencia. Eso es la idea. Y bueno, ojalá todos estos avances alcancen a todos los niveles para que sea práctico, para que sea útil, pero no para que sea una dificultad o una traba en la existencia humana, sino que sea algo práctico, útil y necesario, que es lo importante, ¿no?
Claro. Gabriel.
Bueno, yo, mira, para terminar, yo, si me dejaran, diría, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Yo he sido, durante los años que llevo vividos, feliz y he tenido oportunidad de conocimiento y de progresar en el sentido económico e intelectual. Y no me ha ido mal, francamente. El sistema, pues lógicamente, como estamos hablando, va evolucionando, el progreso y la tecnología. Pues bien, otras generaciones lo disfrutarán. Yo, de momento, me quedo como estoy.
Bien, pues me parece que ya hemos dicho bastante sobre este tema. Yo os agradezco, como siempre, que hayáis estado aquí en iberoamérica.com para hacer esta tertulia, que es un tema candente, porque está en vísperas, ¿no?, de que esto se lleve a cabo. Las vísperas, nunca se saben de cuánto tiempo son esas vísperas, pero el caso es que yo creo que no tardando mucho pues se implantará como tantas cosas, porque siempre hay por medio, hay personas que están muy interesadas, unos determinados intereses que suelen ser bastante fuertes y son los que priman, ¿no? Así que vamos a recordarles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, emplazarles a los oyentes hasta el próximo lunes, porque volveremos aquí con otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.